Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto de este lunes 25 de abril de 2022. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías del Río o Fabricio, de donde hiciste?
¿Qué es eso? ¿Qué tengo yo?
Fabricio.
¿Quién es Fabricio?
Fabricio, Danza la manivela.
Estuve en un matrimonio de una compañera de la radio aquí.
Es que yo no he visto, te juro, qué hombre más talentoso, así como una caja de Pandora, Matías del Río. Bailarín, pero destacadísimo.
Marcelo Tinelli, si estás escuchando.
Destacadísimo.
Ay, 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 lo que hay que escuchar. Mejor en un día.
Pero si es real, ¿o no?
No,
pero si es lo más real que hay. Pero oye. Te juro que Patrick Schweizer, sí.
Hicimos un esfuerzo.
Ay, ay. ¿Cómo se llama? John Travolta. ¿Quién sabe?
Ay, ay, ay. Bueno, ¿todo bien?
Sí, sí.
¿Todo bien?
Sí, ¿tú?
Yo estupendo.
Sí,
estupendo.
Quedaste como renovado.
Fue bueno, era así.
El Quique también lo pasó bien.
No, nunca hay que opinar. Menos al aire, menos.
No, lo pasó bien, nomás estoy diciendo.
Sí,
bueno. Súper bien.
Un crack.
Calle. O sea, que te crees.
Comportamiento ejemplar en la vista.
Yo estoy, pero sí, qué, pero maravilla.
Ay, ay, ay. Bueno, pero
no tenía menos fe, yo creo.
No, por el contrario. Lo que pasa es que era.
Ustedes tuvieron lo suyo.
Sí.
Yo me excedí, pero ustedes tuvieron lo suyo.
¿Cómo?
Claro, que nosotros un desempeño de lo que se esperaba y Matías.
Sí, no. Sobresalió. Nosotros estuvo como lo que se esperaba de uno nomás.
Es que digámoslo, estuvo prendido.
Sí.
Estuvo entrete.
Estuvo entrete, simpático.
Ay, ay, ay. Bueno. Volvamos al día de laboral. Al día laboral son las 7:13. Es un día, mire, estamos en un día súper importante. Hay este paro en algunas partes que ha alterado la vida de muchos chilenos y chilenas, lamentablemente, cuando lo que se necesita exactamente es lo contrario. Pero en fin, me contaban que ya hay algunos lugares estratégicos donde se están juntando personas que van a romper, que van a quemar, que van a saquear, y lo sabemos. Lo que no sabemos es qué van a hacer las víctimas mañana en la mañana. Sabemos que esta noche se vence el plazo para presentar las indicaciones en lo que tiene que ver con una necesaria reformulación del informe de la Comisión de Sistemas Políticos. Y esto es muy serio, esto es muy serio, muy serio. Lo conversaba con una persona hoy día y yo le decía, lo que está aprobado hasta ahora ya está aprobado,
no hay marcha atrás.
O sea, por ejemplo, la Cámara de las Regiones es un hecho. Ahora, va a depender si se aprueba o no se reaprueba en septiembre, pero ya está en el borrador. No es que lo vamos a... ya no es revisable. Está impreso en el borrador, claro, que va a ir a plebiscito.
Fue aprobado por 2/3.
Lo increíble es que todavía no se sabe atribuciones, límites,
claro,
qué va a hacer, duración, qué no va a hacer, cómo se elige, cuántos son. ¿Sabemos cómo se van a llamar? Tenemos el nombre. Conversaba con una persona que se dedicaba a la confección de piezas de ropa, de prendas de ropa. Y estábamos conversando, un señor. Y yo le decía, esto es como que en tu local, en tu tienda, tú seas una fábrica, ¿cómo se puede llamar? Una sastrería, o como se llame. Y tú tengas el cartel afuera de sastrería, pero no tengas asegurado que vas a tener géneros o telas.
Claro, hilos, nada.
Entonces, pero es una sastrería. No es una sastrería hasta que tú no le pones,
claro,
no los dotas de material para que ese señor haga sus chaquetas y sus pantalones. Sí. Eso tenemos hoy día. Entonces, así de delicado es el que hoy, de aquí a la medianoche, me da la impresión, se le puedan añadir las
Indicaciones.
Las indicaciones para que se discuta y se apruebe y esta sastrería tenga un género o potencia.
O sea, primero se tiene que aprobar en la comisión y después pasa al pleno.
Claro. Sí. Y hay que llegar a ese acuerdo porque no se trata de poner cualquier indicación, hay que hacer acuerdo y hay que ganar en las votaciones, en las comisiones para llegar al pleno y pasarlo en el pleno. ¿Qué pasa si es que no se llega a acuerdo y tenemos la paradoja de que no pasa al pleno, no tenemos con qué llenar la caja?
Dramático.
Es muy impresionante.
Porque además el corazón, como ha dicho mucha gente, es el corazón del sistema político. O sea, si una constitución no es para eso, ¿para qué es, señores?
En fin, es un día muy serio en que sean capaces de verdad. Yo sé que aquí hay mucha gente que se ha dado mucho gustito, que se va a acostar toda la noche y dice, bien, la hice, no los dejaremos pasar, aquí hasta el final y no nos moverán. Ya, ok, bien, simpático. Pero ya no nos queda tiempo para simpatías personales ni para aventuras.
Un poco largo ese periodo de las aventuras personales.
Yo creo que fue más largo de lo que
sí, yo creo de lo que, recomendable,
pero
¿no?
Hay una cuota de irresponsabilidad.
Totalmente.
Que se ha ido intentando mejorar y hay algunos que han recapacitado y han vuelto a conversar con los que antes no conversaban porque es necesario, toca que eran constituyentes convencionales. Y bueno, es tarde, pero ojalá en las horas que quedan, por ejemplo, para un sistema político que está necesario para poder tener constitución y poder seguir funcionando, ojalá que sean, que lleguen acuerdos.
Oye, y no solamente la Cámara de las Regiones, el Congreso, el que es la Cámara de Diputados, tampoco tiene atribuciones, Matías. O sea,
no, todavía no está.
No está.
No está aprobada todavía.
No, sí, el Congreso...
Not yet. No todavía. Sí. El Congreso de las Diputadas y Diputados todavía no está aprobado. No está aprobado, bueno, créeme. Haz fe en mí.
Completamente.
Oye, está lleno de FM, está lleno de predicadores.
¿Dónde? Sí,
hay en la mañana aquí, pero también hay en las otras radios también aquí, no solo en Duna.
No solo en Duna.
Hay uno a las 7 de la mañana, hay otro al mediodía. ¡Haz fe en mí! Ya.
Jimmy Swag.
Ese es el día importante. Y mañana tenemos otro día muy importante porque tendremos lluvias y lluvias con alertas y puede preocupar para hacer
pasar.
Así que.
Va a ser de noche.
Sí, pero en el día también empieza la lluvia. Yo entendí que a mediodía, ¿no?
Claro, o sea, probablemente hay probabilidades de que lleguen algunos chubascos durante la madrugada del día de hoy en sectores cordilleranos, claro. Y después hacia lo que puede pasar durante el día, hacia el mediodía pueden caer.
Es que ya, sí, perfecto, es que lo entendí como que era en la madrugada de mañana.
No, estás con
del día de hoy.
Que estás con el horario cambiado.
No, estoy...
La carta, mira,
Willy Duarte. Pensé mal.
Willy Duarte ya, les va a mostrar la carta.
Dice que a las 8 de la mañana empezaría yo.
¿Dónde ves tú el tiempo?
En distinto.
¿Pero cuál es tu oráculo?
¿Oráculo? Pues la veo acá en el del teléfono. Yo sé que tú lo ves en el sueco. ¿Cómo se llama?
Noruego.
IR. ¿Cuál es la página de IR? El otro día, un auditor.
IR.
¿Así nomás?
YR.
Ya, ¿y a qué hora dice IR que va a empezar?
No he mirado todavía.
El mío dice que a las 8 de la mañana del día de mañana.
Ya, perfecto. Ahora, yo te recomiendo aplicar un traductor, porque es en noruego, ¿eh? Y es más difícil.
Sí, lo he dicho. Lo he mirado. es como que hay que concentrarse.
No se entiende ni los números. ¿Qué dice IR para Tomorrow? Mañana, martes 26, ¿no es cierto?
Sí.
Te digo inmediatamente. Mira, dice que empiezan las lluvias a las 8 de la mañana.
Ah, igual que el mío.
Sí. Con 0,3 milímetros. Luego 0,3, 0,2. Se calma un poquito a las 11. Y a eso, sí, el mediodía empieza como a sacudir la cosa. 0,6.
Como a las 5.
A la 1
de la tarde. A las 2 de la tarde se larga.
80. Ah, no. A las 3, a las 4. A las 5. A las 7 de la tarde. No, yo no vengo.
No, mañana. A las 5 de la tarde no se puede adelantar.
Yo no vengo mañana.
A las 6 tampoco.
Y hasta las 23 horas.
No, nos tenemos que venir remando.
Bueno, a las 7 de la tarde, según IR, tendremos 5,1 milímetros. Así que...
Ah, no, qué miedo, yo no
voy. ¿Y el día miércoles?
No, primero, tienes que venir tú.
Pero tú eres hombre, pues, Matías, eres más fuerte, ¿cachai?
Ah, ¿viste que estamos con la cosa del género? Ya. Bueno, eso para mañana, pero son las 7 de la tarde con 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás tú?
Yo bien.
Yo también.
Prometo silencio estampa, no diré nada.
¿Por qué? ¿Pero no hay algo que decir?
Sí, no hay nada que decir.
No, nada, no, nada. Lo público y lo privado hay que separarlo con muralla china.
Claro, sí.
¿Cierto?
Sí.
Pero...
No, nos piropearon harto esta sección del programa.
Sí.
Así que mandamos saludos a los fiel auditores.
Un amigo, ¿sí? Un amigo común que tenemos.
Exactamente. Así que bueno, ¿vamos con los titulares?
Sí, vamos con los titulares necesarios.
El presidente de la Organización de los Voceros de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones de Chile, Gabriel Castillo, confirmó que iniciarán mañana un paro a nivel nacional a partir de las 6 de la mañana. Junto a esto, Castillo apuntó contra otros gremios como la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y FEDESUR por no plegarse a las movilizaciones, asegurando que estos gremios grandes solo velan por sus intereses y recordando que sus exigencias al gobierno buscan encontrar soluciones concretas para temas como la seguridad y los precios del TAC y las bencinas. El gobierno defendió la reforma para asegurar la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y aclarando que esta no afecta el trabajo de la Convención Constitucional. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas del vicepresidente del órgano, Gaspar Domínguez, quien calificó como una impertinencia la decisión del Ejecutivo de legislar sobre esta materia, asegurando que este proyecto de ley no afectará el trabajo constituyente ni la reforma previsional que busca impulsar este gobierno. Elon Musk cerró con Twitter un acuerdo para comprar la red social por $44 mil millones. El jefe de Tesla afirma que la libertad de expresión es un cimiento de la democracia tras cerrar la operación para hacerse con el 100% de la empresa. Y en noticias del deporte, Edmundo Valladares dejó de ser el presidente de Blanco y Negro. El dirigente del club social Colo Colo no recibió los apoyos y anunció su salida en el inicio de la junta de accionistas. Tras la noticia, el ahora ex timonel de Blanco y Negro dijo que no nos resulta posible continuar cuando se quiebran las confianzas.
Muy bien, Rick Javier. Que esté bien.
Gracias,
muy
bien.
7:12 p.m. Esta es sin duda.
Nada personal.
Oye, hubo varias entrevistas políticas interesantes, sí, el fin de semana. ¿Por dónde partimos?
Sí, muy nutrida, muy nutrida.
¿Cuál fue? A ver, habló Giorgio Jackson.
Habló Isquiesiches, habló el exministro París.
Habló la ministra Vallejo también.
Habló la ministra Vallejo también en la tercera.
A esta altura la ministra Vallejo es de las... A mí, a ver, detengamos un segundo. Es de las ministras... Yo no he visto ni un ranking, nada, pero de las menos criticadas, por decir, las mejor evaluadas. Mucha, sí, gente me ha sorprendido, me ha llamado la atención, mucha gente que tiene diferencias claras en lo político a ella, pero mucha gente hablando de lo poco que se equivoca.
Es que se equivoca poco.
De lo bien que lo hace.
Sí.
Yo hace rato vengo, creo que lo he dicho aquí al aire, si no tiene nada de malo, yo veo hace mucho rato a Camila Vallejo en un camino alternativo a su partido.
Bueno, lo dice ayer de alguna manera.
Y lo dice ayer,
bien,
lo
habíamos comentado,
¿te acuerdas? Sí, aquí yo veo, claro, a Camila Vallejo. Porque una cosa es, en una posición tan, ¿no es cierto?, tan de la orilla, para no usar ningún término peyorativo, porque no quiero. Pero si tú eres republicano, eres comunista, estás en las orillas,
sí,
¿cierto?
Estás en los bordes. Estás en los extremos.
En los bordes, estás en los extremos. Es complejo sostener posiciones extremas en cualquier parte. Muchas veces se explican por condicionantes culturales, familiares, lo que te tocó. Me lo decía la otra vez una persona que le tocaba trabajar con una persona que venía del gobierno anterior, un técnico que venía del gobierno anterior, y le tocó trabajar con un subsecretario o subsecretaria, no sé qué lo que es, comunista, yeah, pero técnico. Y esta persona venía del gobierno anterior, también técnico. Y yo le decía, ¿cómo es trabajar con una persona así? Mira, no se nota. Porque lo que hablamos nosotros del tema es técnico.
Claro, no. La ideología pasa a segundo plano.
Claro, tiene una mirada levemente distinta a la mía en algunas cosas. Pero lo medular... Claro. O sea, lo medular...
2 + 2 = 4 en cualquier parte. Siendo,
claro,
a un comunista o un republicano.
Entonces me decía, lo que pasa es que esta generación, creo que un subsecretario... Una persona que, claro, es de una matriz cultural del Partido Comunista. No necesariamente uno piensa que es la doctrina clásica comunista típica que uno tiene como en su cabeza. Y ahí yo entendí.
Sí, hay algo que marca, o sea.
Obvio que marca, pues.
O sea, no tú, lo marca? Tú, si tú firmas en el Partido Comunista o firmas en el Partido Republicano o en cualquier partido, claro, que tú decías, obviamente que hay un, sí, hay, un, pues, hay un cariz, hay un carisma, hay un.
No el Partido Republicano, que es más nuevo, pero el Partido Comunista, probablemente muchos de estos muchachos firmaron cuando eran cabros, que firmaron, sí, los 13, los 14 años, en la J, cuando a lo mejor su familia, cuando a lo mejor su entorno cultural, su trayectoria de vida iba por ahí. Pero cuando empiezan a tener posiciones políticas propias, empiezan a desarrollar pensamiento crítico propio y se acercan a la realidad, bueno, y yo es lo que siento con el mayor respeto a la ministra Vallejo, me estoy metiendo como en su forma de yo estoy interpretándola libremente, puedo estar plenamente equivocado, pero creo que te lo había comentado que hace mucho rato. Yo la veo muy distinta a la lógica retrógrada o a la antigua
del comunista. Al propio Jadwe, claro.
La veo, y creo que Jadwe le está haciendo un gran favor a ella, porque sí, ella la está poniendo en una posición amplia, con grises, con matices.
¿Qué pasa, Matías? Que yo creo que la Camila Vallejo, además de ser comunista, es una política que es joven, pero es muy experimentada. Lleva muchos años en esto y yo creo que entiende muy, claro, bien el juego político y entiende muy bien qué son los distintos cargos, son los distintos roles. Es distinto ser diputada comunista que ser vocera de un gobierno que además es un gobierno que busca ser más amplio y que tiene dos coaliciones, no una. A ella le tocó un papel que es distinto incluso al de los otros voceros, y ella lo entiende muy bien. ¿Por qué? Porque desde muy joven está en este juego. Este juego, sí, entendamos, sí, sí, bien la palabra. Entonces, yo creo que para ella no se le produce un problema ideológico o una complicación, porque ella está acá y porque es disciplinada y porque así lo ha hecho y porque sabe cuál es su papel. Y como tiene experiencia, además se equivoca poco y tiene efectivamente tiene un talento comunicacional que siempre lo ha tenido y está muy bien puesta en su cargo. Sí. Probablemente una de las ministras que calzaba muy bien con la tarea que, bueno, se le entregó.
Uno supone que George Jackson también, po. Carrete, sí, 8 años en la Cámara, le ha costado.
Sí, pero le ha costado más, pero porque más. También él dejó, a él le tocó, lo que conversamos el otro día también con la Gloria, a él le tocó entrar a un congreso donde dejó bastantes heridos.
Claro, puede ser.
Entonces, hay mucha gente que probablemente le está pasando cuentas antiguas a George Jackson.
Y donde se nota claramente que no tiene ese carrete, no tiene ese bagaje ni horas de vuelo, es que, claro, sí, sino una crítica a la persona, por favor. Pero claramente se le ha notado muy claramente que todavía, es como cuando hace esos vuelos biplaza, todavía el piloto, el instructor, no puede soltar el mando.
No, y sigue, y claro, y sigue hablando, y sigue.
No puede soltarlo. Esto, a mí tocó una vez volar en un motor biplaza. No es que yo estuviera haciendo curso ni nada, pero me invitaron a volar. Y el piloto experimentado me dijo, toma un minuto la vara, creo que se llama. Creo que se llama la vara, creo. La caña. Que yo en el auto un manubrio. Toma la caña. Me dijo, suelto un minuto. No, le dije, no, mira, voy a soltar con piloto automático. O sea, con, no sé cómo se llamará, sí, piloto automático, supongo. Y me dijo, muévelo. Me dijo, tranquilo, porque los controles sensibles del avión los tengo yo, pero tú mueves el manubrio nomás. Como después decís, yeah, los pedales los tengo yo.
Como los niños cuando, claro, sin manejar.
Yo podía mover un poquitito, yeah, pero la sostenibilidad del avión la tenía el piloto, porque era un instructor de vuelo, justamente. Y es que Sitges, al no tener horas de vuelo, todavía tiene que volar, y esto no es ofensivo para nada, lo digo de verdad, con mucho respeto, todavía no está. No tiene el carné para manejar, claro, autónomamente, porque le has pasado la caña 2 veces y el avión ha perdido estabilidad. Pues.
Y no solo eso.
Ha tenido turbulencia.
Sí. Y además, claro, y además de la falta de experiencia, que es evidente, tampoco tiene un equipo, un piloto al lado que la esté sosteniendo, porque no tiene partido político. Y ahí uno entiende, y ahí uno entiende también por qué ella trajo a tanta gente del colegio médico al gobierno, porque ella necesitaba a alguien que le diera soporte.
Grave error del gobierno de permitírselo.
Grave error porque además nadie le dice las cosas. Pero claro, pero ella no tenía partido detrás. Por lo tanto dijo, bueno, ¿quién es mi partido? El colegio médico.
Ya, pero ahí hay un error, no de que Sánchez, sino que el presidente de permitírselo. O del propio George Jackson, la propia Camila Vallejo, que tienen que haber hecho, haberle dicho, voy a inventar un diálogo. Tú, sobre todo tú,
claro,
necesitas rodearte de gente, no de la tuya, no, sino que de la gente que tenga las horas de vuelo que tú no, claro, tienes. ¿Tú has visto por casualidad la serie de la Fórmula 1? Y a mí no me da Fórmula 1, nunca he visto una carrera, ni creo que la vaya a ver nunca, pero la serie es fantástica, no, porque de las cosas que muestra es que cada equipo tiene 150 personas. O no tengo idea, o 100.
Las que sean.
Pero hay cada tipo que maneja cada elemento y cada tuerca del auto. Y si hay uno que pestañea, el tipo que va manejando 360 kilómetros por hora choca. y todos están atentos, cada uno a su pantallita, mirando cada los frenos, la presión del motor, del aceite, la temperatura, los neumáticos, la curva, el esto, dónde viene el otro. Y si falla una cosa, y al ministro del Interior va en un auto a 320 kilómetros por hora enfrentando curvas, y tiene que tener un equipo de gente que le va midiendo la temperatura del auto, los neumáticos, la combustible, dónde viene el de adelante, dónde viene el de atrás. Porque si tienes puros amigos, no te van a saber decir. Los pilotos, yo no sabía, los pilotos van con intercomunicadores, sí, te van diciendo todo.
Y te dicen hasta cuándo tienes que salir de pits, ya,
Tienen que decir todos, todo. Entonces, alguien que tiene poca hora de vuelo necesita, por el momento, yo creo que tiene talento que lo va a adquirir, pero el tiempo no se adquiere sino con el tiempo. Claro. Y esto es impajaritable.
Claro, va y ahí se nota, claro, y con una Camila Vallejo que sí lo tiene, se nota mucho.
Se nota muchísimo.
Es demasiado evidente.
Son las 7 de la tarde con 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, tenemos más. ¿Supiste? Perdón, ¿tenemos unos minutitos o no? ¿Sabes quién está en Chile?
¿Quién?
No sé si en mi casa estaban revolucionados.
¿Quién está en Chile?
Déjame decirte el nombre exacto, déjame decirte.
Pero yo
el
voy a saber quién es.
Luis Arturo Villar Sudek o Sadek.
No sé quién es.
Yo tampoco con ese nombre. Pero ¿ya? Si te digo Luisito Comunica.
Luisito, sí.
O sea, más te vale saber quién es Luisito Comunica.
¿Y
si
por
no,
qué está
averígualo.
Acá Luisito?
Porque va a todas partes del mundo. Luisito Comunica, entiendo, no sé si en habla hispana, es la persona que tiene más seguidores en su canal de YouTube en el mundo. Creo que está número uno.
Luisito.
Debe ser en habla hispana, supongo. 31 millones de personas lo siguen porque realmente vale la pena verlo. Luisito Comunica es un cabro de unos 30 años, 32 años, por ahí.
No tan cabro.
31 años, mira, le chunta justo. Que lo que se dedica a él es a viajar y a hacer videos de viaje.
Sí.
Pero cuando digo viajar, realmente es ser agotadora su vida, porque está todo el santo año viajando en lugares, y en lugares como hoy día en Chile, en La Moneda, fue La Moneda, sí. Nada con el presidente, entiendo que pasé por La Moneda, y puede estar comiendo también, qué sé yo, un crudo en una, no sé, en la Fuente Alemana, o puede estar en Bisbiri viendo no sé qué, o sea, y hace, o puede estar en Siria la próxima semana y después. Y en,
no para.
Y en Gambia. Y hace videos de ahí, los sube, son muy entretenidos.
Sí, pues son buenos.
Y es un personaje con talento impresionante y es un hombre realmente.
Y vino a grabar a Chile. Ahí está.
Claro, mira. Ahí está. Y llegó a Chile y es toda una. Es todo un misterio, la maquinaria de Luisito Comunica, de dónde va a estar, qué es lo que va a hacer, nadie sabe, dónde aloja, dónde esto, dónde el otro. Porque
no, porque imagínate, no lo dejarían tranquilo.
Es que realmente es una celebridad mundial de aquellas, es tipo una simpatía natural enorme. A mi juicio, sus programitas, sus microprogramas no son tan ilustradores de los lugares, ¿eh?
Como que no, pero es que yo creo que está apunta a otra cosa.
Sí, a mí sí. No, pero el tipo tiene un talento comunicacional y muestra lugares interesantísimos. Creo que es segunda o tercera vez que está en Chile. Había hecho uno en. O sea, cuando usted va a viajar, métase a Luisito Comunica y vea, porque va a estar seguro ya estuvo en ese lugar.
Mi hijo me dice, oye, Luisito dice que hay que ir a tal parte. Sí. Tal. Oye, son buenos los datos.
Sí, entretenido. Está en Chile Luisito Comunica. Yo no sé si este tipo, alguien me decía, iba a estar en la tele. Yo creo que no sabe que existe la tele. No le interesa un.
No, está demasiado pasada de moda la tele, sí, para, o sea, él. ¿Qué programa tiene un canal que lo siguen 31 millones de personas?
¿Qué programa le puede dar? Porque muchas personas dicen, aspira a la tele porque te da masividad, pero ¿qué masividad te da la tele a un tipo que tiene esa cantidad de seguidores?
Claro, lo que pasa es que él nació en otra época. Él aprovechó toda la. No sé, pues tienen otro lenguaje. Se
pero totalmente, ¿no? Otra cosa. Déjame ver cuál es el. El último video de Luisito, que está.
¿Tú lo sigues? ¿Estás suscrito,
sí,
a su canal?
Sí, no, sí, pero lo sigo harto y me entretengo. Mira, tiene videos con visualizaciones de, no sé, de 9 millones. Por ejemplo, estuvo en Burundi hace poco, hace un mes. 9 millones de visualizaciones, el videito que tiene, así nomás. La anterior estuvo justamente en Chile, 9,7 millones. Antes estuvo, sí, así nomás. Bueno, en fin. Es un personaje que creo que vale.
Mira, ahí está comiendo.
Vale la pena conocer porque, ¿sabes qué? Son los fenómenos, sí, culturales.
Y hay que entender para entender muchas otras cosas, sí.
Los códigos de comunicación.
Claro, cómo hablan los niños, los jóvenes. Sí.
¿Por qué es el mejor país del mundo Finlandia? dice Luisito Comunica, hace 4 meses, 10 millones de visualizaciones.
Listo. La gente, la publicidad para Finlandia.
La capacidad de difusión que tienen sus ideas. Lo importante es que comunique bien Luisito Comunica. Es mexicano, no lo dijimos. Y es bastante simpático. Ya, pero está en nuestro país. Vamos a ver qué saca de nuestro país. No sé si va subiendo los videos, Enrique. Va subiendo los videos en los mismos días, o sea, muy luego. No es que en un mes más va a aparecer, ¿no? Se puede demorar. Pero vamos a ver cuánto. Está en Chile. Vamos a ver cuándo va a subir lo que vio hoy. Sí.
Claro. En Instagram.
Está subiendo las otras redes sociales. Ya. Son las 7:25, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
¿Y está con nosotros? ¿Está Sebastián, ¿no? Rivas?
Sí.
Sebastián. Estoy con ustedes. ¿Qué dicen?
Sí, Sebastián está. Comunica. ¿Sigue a Luisito?
Por favor.
¿Sigue a Luisito?
Muy bien. No, pero mire, o sea, para ser totalmente justo, como que, no sé, yo por lo menos por lo que veía, me da la impresión que Luisito Comunica es como un Enrique Javier Llávar, digamos.
Con más pelo,
de
quizá.
México, digamos. Una figura así, una figura emergente, todo por dar, digamos. Uno ya viene un poco más de vuelta, de retirada, pero Luisito Comunica es un fenómeno.
Porque hay que entender a la juventud.
Increíble lo que mueve en redes sociales a nivel latinoamericano.
No, ¿solo a nivel latinoamericano? Sí, bueno, por el idioma, claro. Pero
no, a nivel mundial también, pero digamos,
¿cómo anda con?
Le va súper bien, es bien increíble lo que mueve.
¿Cómo anda con Ibai?
Yo creo que, a ver, es que Ibai es de otra dimensión. Ibai es de Twitch. Sí. Es de un mundo paralelo, digamos. Ibai.
Y es como de juego
electrónico. Luisito Comunica son casos súper interesantes de cómo han monetizado estas nuevas audiencias. Nosotros tenemos un caso.
Germán
Garmendia.
Sí, tenemos un caso en Chile que es Germán Garmendia, sí, que también, digamos, o sea, tienen estas cosas.
Pero totalmente, un tipo absoluto y completamente estrella mundial.
Son estrellas mundiales, facturan muchísimo y son personas que en sus rubros son líderes, digamos. O sea, Germán Garmendia es top mundial, en eso no hay que equivocarse, pero ningún seguro.
Totalmente, totalmente. Así que mira, oye, mire, yo, ¿sabes qué? Perdón que estemos en otro tema, pero yo hace un tiempo leyendo una entrevista a Iñaki Gabilondo, que es un gran periodista español, un hombre
del país, emblemático.
Claro, un emblemático periodista muy serio, muy mayor, y en fin, hacía todo un análisis político, sociológico de la Europa y sobre todo del momento político de España. Estaba leyéndolo porque es un tipo que es muy interesante, su mirada, y en la mitad de una de la argumentación que estaba dando empieza a hablar de Ibai Llanos. Sí, entonces, es una entrevista del País de España. Entonces yo dije, para mí es un personaje, no, o sea, habla con tal propiedad de un tipo tan potente como Ibai Llanos, dije, ¿qué miércoles será Ibai Llanos? Y yo hasta esto hace el año pasado, y me metí al YouTube, me metí a Google a buscar quién era, para entender la dimensión de Ibai Llanos, lo que pesa en la sociedad española, por ejemplo, estos youtubers, o estos que hacen Twitch, qué sé yo, y son tipos que pesan realmente, son influyentes en serio, que están en análisis político sesudo, pero en fin, ya, nos metimos en otra arista, pero tú tienes. Hoy vienes a hablar de otro tema, don Sebastián Rivas.
Hoy vengo a hablar de otro tema con ustedes. De la convención, y en particular, hay una pregunta. ¿Estamos con una señal de alerta en la convención? Sí, no, ¿por qué? Y esto tiene que ver con que nos estamos acercando cada vez más al momento donde primero va a estar lista la propuesta de Carta Magna. El plazo es el 5 de julio, que no queda tanto ya. Queda un poquito más de 75 días, y en una segunda dimensión después viene el plebiscito de salida. Y el punto es que, a ver, si uno era relativamente realista hasta hace algunas semanas atrás, hablar de que podía ganar el rechazo parecía algo difícil, o casi imposible, digámoslo. Por ninguna parte las cifras lo daban. Siempre se habla de que, y es muy extraño el argumento de que antes, en el plebiscito inicial, de si se habría dado el proceso constituyente, en algún minuto el rechazo hubiera estado arriba. Eso no es así, digamos. En todas las encuestas el rechazo siempre estuvo muy abajo, qué sé yo, la que estaba más cerca le daba, cuando uno totalizaba, 15 puntos. Ahora no, el rechazo ha pasado arriba en algunas de las encuestas, pero el punto es por qué, qué es lo que está detrás. Y en el caso de la tercera, nosotros hace varios meses ya tenemos un proyecto donde trabajamos una encuesta que se llama Zoom de la Constitución. Lo hacemos con Criteria, con la Cámara Chilena de la Construcción. Es un track que va midiendo cada cierto tiempo cuáles son las tendencias, las intenciones de las personas con respecto a cómo ven la convención. Y Lo que ocurre en el caso de esta entrega, que es la quinta y que salió publicada ayer la tercera, es que cuando uno empieza a ver los números, el pesimismo sobre la convención y qué es lo que puede realizar aumenta dramáticamente. 19 puntos más pesimistas están los chilenos con respecto a lo que estaban en enero sobre cómo va a terminar la convención.
Pero Sebastián, ¿es pesimismo sobre lo que está haciendo o sobre el resultado?
Eso es lo interesante. Cristian Valdivieso, que es el, digamos, el director de Criteria, con quien nosotros hablamos y pensamos, digamos, cómo vamos a explicar los resultados, decía algo que es bien interesante. Este pesimismo, el 56% de la gente que está pesimista, es lo mismo que estaba en el tercer track de la encuesta, que se entregó en octubre pasado. Pero en esa ocasión, esto estaba asociado a un fenómeno muy específico, que era la situación, el desenmascaramiento, la mentira de Rodrigo Rojas Báez. A partir de eso se generó un clima que era bastante como de duda sobre la convención. Pero eso quedó atrás en enero. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre enero y acá se han empezado a discutir cosas. Entonces la campanada de alerta es que este aumento del pesimismo ya no solo está asociado a hechos vinculados, si lo quieres tú, con cómo se está comportando la convención, o digamos, con las cosas que ocurren en el día a día más allá de las votaciones, sino también que está en temas concretos que se han ido aprobando en la convención y que manifiestan de alguna manera que podría haber un cierto riesgo, si uno lo quiere así, si es que uno lo ve desde la perspectiva, digamos, de alguien, por ejemplo, que esté impulsando el apruebo. Hay un cierto riesgo al final del día de que esta tendencia empiece a ser masiva, porque pasan algunas cosas y que son bastante llamativas. Primero, para, digamos, como para marcar qué es lo que más se valora de la ciudadanía, lejos, la gente lo que más está de acuerdo es con garantizar ciertos derechos sociales. El ejemplo ícono de eso, derecho a la vivienda, 81% de las personas está de acuerdo en garantizarlo en la Constitución. Otra cosa es que es lo que va a hacer después, pero parece que eso, digamos, por lo menos es un elemento que uno podría decir, check, porque además la convención lo aprobó. Otro elemento es garantizar ciertas prestaciones, derechos sociales, más allá de, por ejemplo, si tú cotizas o no, salud, previsión, eventualmente desempleo. También hay un cierto acuerdo, 72%. Pero temas como, por ejemplo, los asociados a la plurinacionalidad o los reconocimientos que se estarían entregando a los pueblos indígenas, por ejemplo, temas como la justicia, se han empezado a bajar el término de su aprobación con respecto a lo que existía antes de que se discutiera la forma precisa, por decirlo así. Hoy día, ninguna de las alternativas, por ejemplo, de cuando uno le preguntan, cuando uno pregunta en la encuesta, bueno, ¿y ustedes están más de acuerdo, por ejemplo, con que haya una justicia para todos o una justicia donde particular para cada pueblo indígena? Esa respuesta no tiene más del 25% de apoyo en ninguna de sus formulaciones, que es un cuarto de las personas. Cuando uno empieza a ver en la encuesta, por ejemplo, otros elementos como que surgen así como preocupación, otro punto interesante es el tema de, y que viene a confirmar algo que se ha ido viendo, el tema de las pensiones. 54% de los encuestados dice que para ellos es bastante importante y bastante relevante que se garantice la no expropiabilidad. Algo que la convención no solamente ha descartado, sino que ya, digamos, los últimos días ha salido de frente a pelearse incluso con el gobierno.
Sí, y dijo que era una impertinencia.
Dijo que era una impertinencia, lo cual es bastante llamativo, no solo porque, digamos, es Gaspar Domínguez, nosotros lo hemos tenido muchas veces acá en Nada Personal, en Duna, en general es bastante comedido, sino que además porque es el mundo al revés de lo que se critica muchas veces. Es decir, siempre la convención critica a quienes aparecen opinando sobre lo que se discute en la convención. Aquí la convención está opinando sobre algo que el gobierno hace en el Congreso. Ahora, claro, políticamente uno podría decir, se genera un clima complicado, y claro, porque las cifras marcan que la gente tiene la tendencia en este caso de querer que se le garantice que sus fondos no van a ser tocados, que es algo bastante, bastante particular. Cuando uno se empieza a ir además al detalle del plebiscito de salida, es bien interesante, ¿eh? Porque se repite una figura que en la política chilena tiene mucha historia. ¿Se acuerdan de los tres tercios?
Sí, bueno, pues.
Hay un 33% de personas que responde que si el si el plebiscito fuera hoy día, están más tendientes a votar rechazo. Un 32% está más tendiente a votar apruebo. Y un 32% está más tendiente a nada. Está esperando, dice, yo todavía no tengo nada decidido, quiero ver qué es lo que sale. Hay un porcentaje muy menor que no responde, asumiendo también que este plebiscito en teoría es obligatorio, ¿eh? Eso hay que recordar, que en teoría uno no se puede exhibir.
Voto obligatorio.
Pero ahí ahora, es un obligatorio que, hasta por ahí nomás, porque no tiene muchas sanciones.
Se supone que hay sanciones, pero ¿sí? Eso es uno de los puntos que uno no tiene tan claro. Y en general yo me acuerdo, hace muchos años yo me acuerdo, cuando después de las elecciones salía algún ministro del Interior a decir sí, pero esa sanción, eso está condonado. No sé cómo va a ser en este caso. Yo creo que hace mucho rato que en este país no se pasa una multa por no votar, incluso antes cuando era obligatorio. No sé cómo va a ser en esta ocasión porque habría que ver, digamos, y eso evidentemente podría influir en que la gente vote o no y podría influir en cuál es el resultado. Pero cuando uno hace un zoom, ya perfecto, porque está tres tercios de esos, pero ¿cuál es la salida al final de esta historia? El zoom de la Constitución hace una pregunta más que es, bueno, ¿y si gana el rechazo? ¿Qué es lo que habría que hacer? Y ahí todavía hay un amplio consenso porque el 72% de los encuestados, casi tres cuartos, dice que de todas maneras hay que hacer una nueva Carta Magna, hay que volver a la Constitución actual, no ya, soluciona...
Se
condice
con el plebiscito.
Hay que plantearse, pero, ¿cómo? No hay un camino diseñado para eso.
Bueno, ¿qué es el tema? Porque ¿cuál sería para usted el camino más lógico, por lo práctico, digamos? ¿Cuál sería?
Presentar reformas en el Congreso Nacional...
Bueno, ya, perfecto. El Congreso, según la encuesta, tiene esa alternativa que parece la más lógica, parece la más sensata, parece la más a mano, 6% de apoyo.
Ya.
Y curiosamente, la alternativa que más apoyo tiene fue algo que incluso, y creo que no estoy cometiendo ninguna infidencia, y si la cometo, bueno, no sale de acá, incluso las propias personas que hicieron la encuesta no tenían tan claro que por eso está en alta. El 44%, la primera minoría, por decirlo así, estaría a favor de un comité de expertos, que es una alternativa que no se ha planteado y que tiene es que sería muy difícil de hacer muy políticamente.
Contra los tiempos hoy día, ¿no? Bueno, porque es la élite.
Claro, pero por otro lado, la decepción de cuando no, de lo que ha pasado del proceso, a lo mejor también lleva a la gente a replantearse, o sea, que quizás no era la forma.
José, pero no so, Sebastián, acuérdate que cuando iba a empezar la convención, algunos plantearon una reforma, si no me equivoco. Mm. Que era agregarle como un comité asesor de expertos.
No,
fue fue como pero se pegaron en la cabeza. ¿Qué tiene que ver aquí los expertos? Aquí tiene que estar la gente. No, o sea, se ha prescindido, se ha ninguneado el expertizaje aquí.
Entonces, bueno, es que eso quizás, Matías, es una de las cosas más interesantes como reflexión. Aquí estamos haciendo camino al andar, nadie tiene la verdad. Pero, y no me quiero arrogar algo que sea pensamiento solo mío, sino que es algo que yo se lo escuché a Cristian Valdivieso justamente, él decía, bueno, esto quizá, porque no vamos a tener, o lo más probable es que no tengamos una comisión de expertos, pero el hecho de que tú tengas un 44% de personas que he puesto en esa alternativa lo prefiera, contra las encuestas previas a la convención constitucional, que en verdad lo que decía era cualquiera menos experto, y lo decían prácticamente así, digamos, es bien impresionante como cambio de clivaje, y es bien impresionante porque efectivamente van en la línea de algo que decía José Río hace un rato. Quizás la interpretación es, quizás estamos revalorizando algunas cosas que no estaban tan presentadas, quizás los expertos no son tan malos. Pasa un poquito también con la provisión de servicios. Criteria hace una pregunta sobre si esto tendría que estar solo en manos del Estado o tendría que estar, por ejemplo, dentro de los privados, y la gente dice, bueno, está bien que también estén los privados, digámoslo así, y de nuevo, son cosas que quizás si tú las preguntabas 6 meses atrás, la respuesta era otra.
Pero lo que pasa es que, claro, los procesos también van decantando y al final uno se da cuenta que, más allá de las buenas intenciones, muchos de los artículos quedan mal redactados porque hay gente que no es mala intención, pero no tiene por qué saber cómo se hace. Entonces quizá eso también la gente lo va revalorando. Cuando uno se quiebra un pie, llama a un traumatólogo para que lo opere, no llama a una peluquera o un abogado o ni siquiera a un doctor de vesícula, llama a un traumatólogo. Entonces acá hubo como un cierto desprecio por la gente que sabía hacerlo, más allá de que era bueno escuchar las distintas voces. Yo creo que eso fue un proceso súper positivo, pero que claramente en cierto aspecto fue quedando corto.
No, y además pasa algo que a mí, por lo menos, ya que aventuro una opinión personal, a ver, uno puede simultáneamente estar de acuerdo con que la convención ha tenido un trabajo muy difícil para sacar una carta magna en un año. Uno sinceramente puede creer que la mayoría de las personas que están ahí son muy bien intencionadas y están tratando de hacerlo mejor, y que el resultado que están teniendo no es el ideal. O sea, digámoslo así, a veces uno en estos casos puede no estar conforme con el resultado y digamos, y decir, bueno, acá algo pasa, y daría la impresión que la gente está disconforme con el proceso que está ocurriendo ahora, más que con la idea de que no haya una nueva constitución. Parecía que todavía la gente quiere ese cambio. Sin embargo, algo le pasa con este proceso, incluso capaz que con esta convención, porque igual cuando se le pregunta a las personas, un 33%, ¿qué es lo que hay que hacer? De las personas que creen que hay que volver a, igual si él gana el rechazo, hay que volver a hacer algo, un 33% de todas maneras dice que esto debiera ser una nueva convención.
Sebastián, más allá de las cifras, que son muy elocuentes, muy interesantes, a simple vista de cualquier ciudadano, es evidente que hay errores de forma de las convenciones y algunos convencionales que pueden terminar saliendo muy caro a este proceso. La cantidad, voy a decirlo en chileno clásico, la cantidad de gustitos que se han dado algunos, la cantidad de... La mejor frase conceptual para mi juicio es esa que dice que confunden un programa de gobierno con una constitución. Que creer que yo tengo que pasarle por arriba al otro, con mi proyecto, tengo que ganarle al otro en vez de llegar a acuerdos. Toda la diferencia cuando yo estoy discutiendo si yo quiero ser diputado en el mismo distrito que tú, quiero que la gente vote por mi proyecto y no por el tuyo. Eso es obvio y legítimo y esperable. En una convención estás en otra etapa, ya fuiste elegido, tienes que lograr acuerdos y mínimos comunes para algo que tenemos que compartir por mucho tiempo. Desde los primeros, mira, si es que del día de la instalación, acuérdense por favor el 4 de septiembre, el show que fue. Sí,
qué horror.
Claro,
no que dejaron ni cantar el himno nacional a los día, niños.
Claro, no quería, no, era difícil decirlo porque estábamos todos pisando un poquito huevos, pero mirado la vista para atrás, cuántos gustitos se dieron. Interrumpieron el himno, no dejaron que una orquesta de la Universidad de Chile tocara el himno del país.
Entonces, si no es por Carmen Gloria Valladares, claro, esa ceremonia no termina.
Casi hay que suspender la ceremonia. Entonces, de ahí empezaron a sentir que estaban en un tobogán de emociones.
Bueno, y para ser totalmente justo, Matías del Río, vale la pena marcar que esta encuesta fue hecha antes, la semana antes de la aprobación en el Pleno del tema de los derechos sociales, pero que cuando uno ve una encuesta hecha posterior a eso, un trabajo de campo totalmente posterior, como es la CADEM, la tendencia es la misma, el nivel de desconfianza es el mismo. En el caso de CADEM, ellos entregan en este caso la mayor tasa de desconfianza de todo el track que ellos tienen de la Convención Constitucional. Es decir, uno podría decir, uno siempre puede creer en las teorías conspirativas, pero de repente la explicación más fácil es la que está a la vista, digamos, y que es que algo está pasando y que probablemente la Convención algo todavía puede hacer. Ojo, que con todo esto están tres tercios, digámoslo. Pero hay una señal de alerta que es bastante interesante de escuchar y de ver qué es lo que va a pasar en un proceso que, de nuevo, se va acercando a rectas finales de manera bastante vertiginosa.
Sebastián Rivas, editor general de La Tercera, muchísimas gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Chao, chao. 7:43, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece, José?
Sí, démosle.
Por favor, invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
Porque miran más allá de las fronteras y siempre tienen un nuevo desafío. Hoy, Universidad Andrés Bello está acreditada bajo exigentes estándares internacionales por una de las agencias norteamericanas más importantes de ese país. Universidad Andrés Bello, la excelencia es su compromiso.
Porque los amigos siempre merecen una invitación a una hamburguesa, una cerveza. Club La Tercera celebra en abril sus 15 años con aún mejores descuentos e increíbles concursos de aniversario. Suscríbete ya a La Tercera a mitad de precio.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. ¿Conoces Zurich Global Investing APB? Donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Tras un trabajo con las más prestigiosas universidades y expertos internacionales, la investigadora de Universidad Andrés Bello, doctora Brigitte Van Sundert, logró identificar el factor clave que gatilla la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, lo que impactará en las estrategias para su diagnóstico y tratamiento. Un aporte con impacto mundial y un orgullo para la universidad. Universidad Andrés Bello, comprometida con la investigación y la formación al más alto nivel.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7:48 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, hay varios temas. Vamos a ver si logramos conectar con un invitado que tenemos que nos va a dar más luces sobre sobre el tema de la hepatitis.
Sí.
Que es una suerte de alerta, no vamos a decir alarma, pero sí una alerta.
Sí.
Alerta sobre todo del conocimiento que tiene el mundo hoy día sobre esta patología. Es una patología.
Sí, que afecta sobre todo a los menores, sí. Eso es lo más preocupante. Hay 147 casos ya en el mundo y no hay mucha explicación de por qué se estaría produciendo. Son, parece que, unos dolores tremendos. Y claro, la OMS, hay cierta preocupación respecto a si se pudiese expandir. Ya en Chile aún todavía no hay casos, hasta donde tengo entendido.
No,
hasta aquí no se sabe al menos, pero sí en Estados Unidos y en ciertas partes de Estados Unidos. Es como que se ha concentrado en Europa y parece que también habrían ciertos casos en Asia. Entonces, claro, hay que estar atento porque el hígado es complicado. Hay muchos que han terminado en trasplante.
Claro, hay casos de trasplante, pero sobre todo lo más preocupante es, aparentemente se ha descubierto que el responsable sería el famoso para mí, porque yo no lo conocía, para mí no era, pero el adenovirus 41.
El adenovirus.
Pero mira, es tan poco claro todavía lo que ocurre. Es que no se sabe si hay más casos o hay más atención a esos casos. O sea, no saben si es que, por ejemplo, en los últimos 10 días han aparecido tales casos nuevos, que sería una cosa, habría que buscar por qué. o si efectivamente se han juntado dos o tres puntas por aquí, pum pum, y decir, oye, esto es lo mismo en distintos países, está pasando esto, y no nos habíamos dado cuenta, a lo mejor.
O sea, claro,
a ese
claro,
nivel
claro.
de desconocimiento hay todavía sobre este fenómeno. La Organización Mundial de la Salud lo dice exactamente así, dice, todavía no está claro si ha habido un aumento en los casos de hepatitis o un aumento en la conciencia de claro, los casos de hepatitis que ocurren al ritmo esperado, pero que no se detectan. A lo mejor estaba pasando ya hace un rato.
Claro.
Lo que aparentemente está bien descartado, y me importa decirlo, porque por razones más que obvias, no tiene que ver con el coronavirus, claro. ni menos con las vacunas.
Con las vacunas.
Yo ya me temí en algún momento que se iban a agarrar de ahí.
Ya,
no
hay correlación no.
Las
alguna.
Personas que han tenido y han sido afectadas por esta hepatitis extraña no son vacunados. No sé si todos
porque además son en la mayoría son niños hasta 16 años, pero sobre todo la mayor incidencia hasta los 6 años, que en general son niños que no se han vacunado. Entonces no habría mucha relación.
El primer caso descubierto fue en el Reino Unido hace aproximadamente un mes, un poquito más de un mes. Es una desconocida hepatitis infantil. Y es una hepatitis muy fulminante, muy agresiva y muy dura, que en muchos casos, insisto, creo que hasta el momento hay en 11 países, sí. pero hay creo que 16 casos, si no me equivoco.
No, como
147. 169. Ahí está el número exacto, disculpa. 169. Sí. De los cuales creo que una decena aproximadamente, no recuerdo el número, han tenido que tener, 17, han tenido que ser trasplantados.
Sí.
Y una persona, y un niño, una niña, no sé, sí. muerto. No hay mucha información al respecto de esa persona, pero sin duda que tiene de cabeza al mundo científico por estos días. Vamos a conversar seguramente mañana, si no podemos, con este experto para ver...
hay que estar atentos.
Para poder
sobre
chilenizar
todo.
Este caso. A ver, chilenizar, decir cómo nos
afecta.
Cómo nos bajamos.
Y también cuál es la realidad, a lo mejor, hepática, por decirlo de alguna manera, en Chile. Sí, también hay ciertas enfermedades que tienen mayores prevalencia en distintas partes del mundo.
Exactamente, por razones ambientales,
sí,
climatológicas,
de alimenticia, genética. Claro. La vesícula, por ejemplo, acá en Chile es súper preponderante los problemas de la vesícula.
Eso he escuchado. ¿Y por qué será?
No sé, en algún momento hubo una teoría sobre los minerales del agua, pero no sé si está corroborada.
Ya.
Sí, no me voy a carrilear.
Pero hay que estar sin duda atento porque y estar atento sobre todo porque en la medida que conozcamos vamos a estar más protegidos, no solamente sobre la eventual hepatitis, si supiéramos cómo se contagia, es un virus, cómo se transmite, sino que estar sobre todo atento a la desinformación. En estas cosas siempre surgen fluidos ríos de desinformación, de teorías conspirativas, de gente que empieza con la conspiranoia, que empieza a decir que aquí, que allá, que esto tiene que ver
que lo
con
inventaron
que,
no sé qué para no dominar
cuánto,
las poblaciones.
Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque seguramente hay gente que dice tenemos otra fuente de asustar, de inventar, de generar que teorías caóticas y que todo esto está por terminar. No, son más bien atentos a escuchar a los científicos que
están haciendo su pega.
Creo que hacen la pega bastante mejor y más tranquilizadora. Así que eso con la hepatitis, la nueva hepatitis muy desconocida. Son las 7 de la tarde con 53 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Oye, ¿y Twitter aceptó la oferta de Elon Musk? ¿Te acuerdas?
¿Va a ser dueño en qué porcentaje? Porque esto es
a comprar completamente.
Ah, sale de bolsa,
sale,
¿no?
Sí, de hecho se hace privado. La oferta, cerró una compra por 44 mil millones de dólares.
Mira, sí cumple.
44 mil millones de dólares. Pero lo interesante, Matías, es que tuvo que poner casi la mitad de la plata de su propio bolsillo.
¿Por qué? ¿No tuvo financiamiento?
Porque claro, no es tan fácil financiar una inversión como Twitter, que ha pasado por altos y por bajos, que tampoco es tan monetarizado. Eso. Entonces finalmente logró que ciertos private equity, fondos privados, invirtieran con él. Pero claro, le exigieron que se pusiera él como con casi la mitad de los fondos.
Si cumple solamente con esta promesa y este principio, creo que la va a multiplicar por 20. Derrotar a los bots. Es decir, darle o volver al origen de de Twitter que era fabuloso porque era una posibilidad de una comunicación muy horizontal.
Claro.
Donde las personas se no sé si fue tan así específico, pero nunca tuvimos este cáncer del tweet que fueron los bots, ni los desconocidos. Si la gente se hace responsable de lo que dice, me imagino que la pensaré dos veces antes de decirle cera y antes de agredir y antes de. Y si Twitter, con el despliegue que ha logrado, con la capacidad técnica que ha demostrado, con la expansión y con la, ¿cómo se llama?, con la penetración que ha tenido en el mundo, si lo vuelve en una herramienta virtuosa, como pudo ser al principio, creo que se va a requete contra asegurar un éxito que el mundo lo va a agradecer. Yo creo que hoy día Twitter es parte, muchos analistas lo sostienen, es parte de los riesgos y de las desestabilizaciones de las democracias modernas. La tienen muchas veces redes sociales que son mal utilizadas.
Claro, exactamente. Bueno, Elon Musk además es un defensor de la libertad de expresión, pero acérrimo y ha sido bien crítico con Twitter respecto a ciertas cancelaciones que han hecho a sus usuarios.
Es distinto prohibir a decirle, usted, no tengo problema, usted diga lo que quiere.
Sí, pero dígalo usted, pero claro, pero usted con su hágase nombre y apellido y haga.
Hágase responsable de lo que dice, agárrese responsable de la legislación del país donde lo dice, supongo, no sé si regirá una legislación nacional para cada uno de los dichos. Hágase responsable de las consecuencias de lo que dice.
Claro, si usted va a decir que las vacunas son malas, dígalo usted con su nombre y apellido. Y porque ahora había toda una teoría de que Twitter quería cancelar a las personas que eran antivacunas.
No.
Entonces,
no.
Elon Musk dice no.
Los argumentos son tan pobres que sí. Se caen por sí mismas los antivacunas. Claro. Es tan lamentable las teorías que esbozan que es cosa de dejarlos hablar.
Claro. No hay que es mucho mejor.
No hay que
es mucho
mejor dejarlo. Lo que no hay que hacer es permitir que los bots agredan, amenacen y pongan en riesgo a las democracias y a la libertad de expresión y a la gente normal y corriente, más allá de lo que cada uno quiera pensar.
Exactamente. Dice, espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter porque eso es lo que significa la libertad de expresión.
No, creo que es una gran noticia. Este tipo, donde está, la hace. Donde está, demuestra ser innovador, demuestra ser de avanzada, ser un tipo potente, creo que no sé,
sí.
Desde sus viajes fuera al espacio, desde su
igual es un excéntrico.
Pero mira cómo se juega, mira cómo lo hace con la electromovilidad, puede perder, puede ganar, algunos dirán que está sobrevaluado, lo que sea, pero un tipo que está desafiando los límites con búsqueda de tecnología, con trabajo, con ciencia, con evidencia.
Oye, y con riesgo personal también.
Así que, mira, capaz que vuelva yo a Twitter después de esto, que fue una herramienta tan fantástica para entender, para leer, para interactuar, para debatir, que se transformó hoy día en un lumpen.
Sí,
que...
pero también porque estamos en un momento complicado, o sea, ya no tenemos mucho tiempo, pero lo que pasa hoy día, por ejemplo, lo que pasó hoy día en el Instituto Nacional, muchas veces Twitter también es un reflejo lamentable de la violencia que estamos viviendo, no solamente en las redes sociales, sino que a todo nivel, Pumatí.
No tenemos que irlos.
Irlos nomás.
Todavía tiene... No, es la noche, se puede caer. No,
¿qué?
Que limpiar las canaletas. Pero mañana en la mañana, tempranito, con luz. Sí. Limpiar las canaletas porque llueve, va a llover de
que
arriba para abajo.
Que entrete.
Con agua.
Con agua.
A la antigua. José, querido. Sí. Un gusto, como siempre.
Hasta mañana.
Muy bien.
Chao.